saludándose con el codo con el invitado Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos acompaña esta mañana en el programa. Bienvenido, Sergio.
Bienvenido, Consuelo.
¿Cómo desde estás? Londres, tú.
Bienvenido. Gracias.
En así realidad, somos, mira, ya estamos, el,
es que estamos con el,
fue un acto fallido, lapsus lingüe, que te vuelvas pronto.
Sí, exactamente.
Estamos en la vanguardia del teletrabajo. A propósito del coronavirus, pero bueno, bromas aparte, es fundamental el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en general, pero en particular desde octubre del año pasado. ¿En qué situación, quisiera partir por un diagnóstico general, en qué estado ves tú que está la situación actual respecto al estallido social y respecto a los derechos humanos?
Mira, nuestra política siempre ha consistido en que los hechos hablen por sí mismos, y te diría que uno nota una estabilización. Por ejemplo, en materia de personas heridas, el 30 de diciembre habían 3.583 personas heridas y hoy día estamos en 3.765, ¿ya? Es decir, estamos hablando de 20 personas heridas a diciembre, al principio de diciembre eran 3.449. Heridos oculares, partimos en 352, en enero estaba en 427 y después en 455. No quiero cansarlos más con cifras, perdigones importantes, 1673 personas heridas por perdigones, hoy día 10 más al 18 de febrero. Entonces uno podría decir que se ha producido una estabilización en la cantidad de heridos producto de las movilizaciones sociales que se iniciaron el 18 de noviembre. Ahora,
¿Y eso cómo corresponde interpretarlo? Porque, claro, estamos partiendo de una situación completamente desbandada, con unas cifras altísimas, pero siguen siendo 20, 30 personas que están con heridas oculares o que reciben golpes en la cabeza o con denuncias de maltrato, aunque sean una, cinco. Entonces, ¿cómo evalúa el instituto en ese sentido?
Bueno, yo te diría que en primer lugar los eventos de violencia obviamente disminuyeron en enero y en febrero, y ahí hay un factor clave. En segundo lugar, uno lo que observa también es, lamentablemente, grupos más pequeños de manifestantes que en realidad utilizan la fuerza, y cuando hay manifestaciones masivas, como en el caso de la mujer, hay 39 detenidos esa noche, pero los días viernes, por ejemplo, el día viernes 3 de marzo, al día siguiente nos juntamos todos los jefes regionales y pudimos ver que hay ciudades donde son 100, 200 mil personas que ya han rutinizado una cierta forma de, más que manifestarse, enfrentarse a carabineros. La rotonda en Arica, el puente en Valdivia, la plaza de armas de Concepción, y ahí claramente, Consuelo Matías, hay hechos de violencia. Y en tercer lugar, Carabineros ha hecho un esfuerzo evidente de capacitación en febrero, por ejemplo en el uso de la escopeta de perdigones, pero eso se expresa en las cifras, cantidad de heridos menor. Pero ahí también ocurren hechos que tienen una enorme visibilidad pública que producen una alarma no menor. Me explico, por ejemplo, la paliza que se le dio a un joven en Puente Alto, la situación del adulto mayor y ese video con una nueva detención con mucha violencia. Nosotros creemos que Cristian Valdebenito recibió una bomba lacrimógena en la cara que le produjo la muerte. Ahora eso lo tienen que determinar los tribunales de justicia, y la situación es tan delicada que nosotros todavía no hemos presentado una querella criminal. Y periodistas, la Asociación de Periodistas denunció el ataque contra Marcelo Hernández, y Marcelo Hernández nos va a entregar todos los antecedentes este viernes. Entonces hay hecho de una enorme conmoción que, más la violencia que se expresa en las calles y enfrentamientos con carabineros, que producen mucha alarma pública. Entonces, de repente, estas cifras que yo les doy aparecen muy lejanas de la realidad, y las medidas que se toman aparecen como completamente insuficientes.
Sergio Mico, que yo quiero ir más allá que la casuística, que los datos, que son súper interesantes para medir lo que ocurre. Quiero ir a algo más general, y además aprovechar tu mirada como profesor, como un analista más global de esto. ¿Se justifica el que hoy día se compare a Piñera con Pinochet?
Mira, completamente no, y en eso yo he sido categórico desde el primer día. Sebastián Piñera fue elegido en un proceso electoral libre, limpio y competitivo. Nosotros tenemos un Congreso Nacional elegido por el pueblo de Chile. Nosotros no tenemos tribunales de justicia que rechazaron 10.000 recursos de amparo. Nosotros hoy día tenemos la Fiscalía. Hoy día nosotros tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy día nosotros tenemos las redes sociales. Hoy día nosotros tenemos tribunales de justicia. Ahora, para una persona de 50 años y todos aquellos que vivieron la dictadura militar, 3.000 personas detenidos, desaparecidos, ejecutados. Nosotros tenemos los antecedentes en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Rettig 1 y 2, Valex 1 y 2, donde hay 40.000 personas torturadas, se habla de 300.000 exiliados. Entonces, son magnitudes completamente distintas con lo que hemos vivido ahora. Pero, y con esto termino, los jóvenes no ven esto. Yo tuve un diálogo bien dramático en la Plaza de Concepción, donde se me reclamó, digamos, que el instituto tenía que ser mucho más radical y condenar lo que estaba pasando y el régimen político. Entonces yo a los cabros les dije, eran dos, ya, pero díganme la firme. ¿Para ustedes Sebastián Piñera es lo mismo que Pinochet? Y ellos me dijeron, lo mismo. Les pregunté, ¿da lo mismo que haya un Congreso elegido o no da lo mismo? Y ellos me dijeron, da lo mismo. Y esto se expresa, ayer tuve una reunión con todos los abogados regionales del instituto, que hay muchos jóvenes que es herido por perdigones y que ni siquiera va a denunciar porque no creen en el sistema. Nosotros tenemos una pequeña polémica que lamentamos con el cuerpo de carabineros, porque efectivamente nosotros no hemos encontrado que el cuerpo de carabineros, cuando hace sus investigaciones sumarias por el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campiñay, ellos reclaman, bueno, pero ustedes el 25 de noviembre nos dijeron que no nos acercáramos a las víctimas, pero no porque nosotros no queremos que se acerquen a las víctimas, sino que las propias víctimas nos habían pedido, nosotros no queremos que lleguen al hospital a hacer una pericia administrativa a carabineros. Entonces pedimos, coordínense con el Ministerio Público. Pero el punto es que esa gente no tiene confianza en las políticas públicas y muchas de ellas confunde el Estado de Chile. El INDH es parte del Estado de Chile y en ellos, estas víctimas confían en nosotros, con el Ministerio de Salud, que tiene políticas de reparación en materia de heridas oculares, pero hay mucha gente que no quiere ir. Entonces, este debate sobre, con esto termino, sobre democracia, dictadura y si los militares en la calle en noviembre son lo mismo que los militares en la calle en agosto del año 83, es un debate que impacta particularmente en las víctimas y en los jóvenes. Y eso lo hace grave.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina, digamos, ha seguido planteando su preocupación respecto del actuar policial en Chile y el hecho de que sigan recibiendo denuncias, los mismos números probablemente que tú nos describes recién, Sergio Mico, y sacó un nuevo reporte y plantea que el gobierno no ha hecho esfuerzos suficientes para implementar todas las recomendaciones que le hizo Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Mira, yo te diría que leí las declaraciones de Jan y hay una primera línea de razonamiento de él donde efectivamente dice, nosotros no hemos puesto contacto con asociaciones de la sociedad civil, con víctimas y no siguen llegando esas acusaciones, y eso es cierto. Ahora, también es cierto, como le he señalado, que los eventos que llevan a concluir que hubo violaciones a los derechos humanos se han mantenido, pero en menor lugar. En segundo lugar, con respecto a... Perdón, y eso significa que carabineros, todo lo que haga en modificación de protocolos que se han hecho y en aplicación de protocolos es bienvenido. En segundo lugar, yo te diría la reforma de policía. Nosotros esperamos que esta semana el gobierno de Chile presente en un documento de reforma de Carabineros de Chile en el cual el instituto, guardando su autonomía, participó como observador, dimos nuestras ideas, escuchamos, y nosotros ahí tenemos una cierta esperanza que de ese documento van a salir avances para algo que es completamente necesario, que es la reforma de Carabineros. Jan también hace mención, bueno, a funcionarios de derechos humanos y corresponsales que han sufrido ataques, bueno, y eso ha ocurrido, no con la intensidad de ayer, pero ha ocurrido. Y por último, ese informe es más crítico con respecto a los avances en materias económicas, sociales y políticas. Yo te diría, yo como director, no una evaluación del Consejo completamente, pero tenemos un plebiscito, tenemos la posibilidad de tener una nueva constitución o una constitución reformada. Se han hecho avances, nosotros esperaríamos que fuera mucho más profundo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que demuestran que muy lentamente, pero nuestro sistema político, el Estado chileno, se está moviendo. Hoy día hay 50 carabineros,
Sergio, ¿te parece que el último informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas es más crítico de lo que debiera? ¿Es crítico de más?
No. Todas las afirmaciones que hace ese informe son ciertas. Ahora, lo que yo te quiero decir es que nosotros tenemos 15 recomendaciones que algunas coinciden, en otras no, y que hacen tener una mirada mucho más amplia. Ese es mi punto. Ahora, nuevamente, cuando a la oficina de la CNUD llega la demanda, este viernes llegó la demanda de un joven que fue atropellado 2 veces por carabineros de Chile. Es una demanda, no voy a dar nombres, de gente muy humilde. Que, atención, su principal preocupación era que en un canal de televisión, como justificando la muerte de este niño, se dijo que estaba en estado de intemperancia, que era un indigente que lavaba auto. Eso le causa mucho daño a la familia. Quiero señalar con esto que hay un rol muy importante en los medios de comunicación social. Y bueno, tú ves ese caso, y claro, miras las cifras, pero lo que dice Jan es que, bueno, pero siguen ocurriendo cuestiones, violaciones a los derechos humanos que tienen características de ser horribles, ¿no? Entonces pasan 2 veces un auto encima.
Sin duda. Estamos con Sergio Amigo, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me gustaría que profundizaras sobre lo que ha hecho Carabinero o ha intentado hacer Carabinero desde el 18 de octubre a la fecha respecto del respeto a los derechos humanos. ¿Tú crees que ha mejorado? ¿Tú qué procedimientos has visto que han tomado? ¿Qué protocolos han cambiado? Porque una de las cosas que me imagino que debemos, al mediano o largo plazo, ojalá corto, es tratar de volver a generarle a Carabineros una credibilidad y una cercanía con la ciudadanía, porque es fundamental una fuerza de orden que tiene el monopolio del uso de la fuerza.
Bueno, primero, Matías, en la calle, dependiendo en qué lugar de Santiago, se me acerca mucha gente, me dice, ¿es que acaso Carabineros no tiene derechos humanos? Segunda afirmación, me dicen, ustedes como instituto están promoviendo la delincuencia porque debilitando Carabineros Humanos le hacen perder legitimidad, y la legitimidad es clave para las funciones policiales. Ahora, ¿qué es lo que dice el instituto? Que es todo lo contrario, porque en la medida que nosotros seamos muy fuertes en las denuncias en contra de presuntas violaciones a los derechos humanos, el cuerpo de Carabineros tiene que reaccionar y con eso dar más garantía a la sociedad. Ahora, voy a poner un punto que para nosotros es muy importante. Carabineros de Chile ha dicho que están llevando a cabo 1.144 procesos administrativos. Hay gente en esta sociedad de la desconfianza que te dice, no te hagas cargo de esa cifra, puede ser mentirosa. Lo dice Carabineros, 449 casos ya de investigaciones sumarias, y ellos han señalado 50 carabineros que han sido formalizados y que son fruto de autodenuncias que haya hecho Carabineros. Nosotros creemos que en esa línea hay que reforzarla, y por eso nos ha preocupado tanto lo que ha ocurrido con Gustavo Gatica y Fabiola Campilla, y que si quieren hablamos de esto. Capacitación,
claro, en el sentido que el general Rosas admitió que todavía están en la institución todos los que podrían haber participado, porque no está claro quién es, digamos, claro. Pero todos los del grupo
tienen definido,
que estaban ahí ese, claro, día.
Tienen definido quiénes participaron de los operativos, más no individualizado quiénes dispararon o quiénes actuaron directamente.
Así es, pero aquí como nosotros como instituto decimos 4 cosas. ¿Cuáles son las alternativas?
Pero Sergio, lo que quiero es decir, ¿tú ves desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos un esfuerzo y un avance de Carabineros respecto de su actuar respetando los derechos humanos?
Yo te diría que, por ejemplo, lo que te he señalado en materia de procesos administrativos, si yo lo comparo con otras ramas con fuerzas armadas, claramente hay una política distinta que nosotros como institución valoramos. Si tú me dices si nosotros valoramos o no el uso de la escopeta antidisturbios con mucha más rigurosidad que antes, evidentemente tú ves ahí un cambio, tú ves eso. Pero por otro lado,
¿ves un avance en carabineros?
En materias, en esas dos materias que te he señalado, particularmente a nosotros la que más nos importa son las autodenuncias. Nosotros vemos que eso va en la línea correcta. Ahora, todo insuficiente,
¿en
pero
qué carabineros no ha avanzado en respeto a los derechos humanos en sus operativos?
Mira, lo que te digo
que están
es
deuda.
Que basta un caso de que un carabinero en un enfrentamiento, por grave que sea, utilice la bomba lacrimógena para dispararla contra el cuerpo de un manifestante, eso es gravísimo para nosotros. Y esto no lo dice el instituto porque sí, es porque los ha visto actuando en situaciones de extrema violencia, como en la plaza, en la calle Sotomayor, pero yo te insisto una y mil veces en que el agente estatal tiene que estar entrenado de tal manera que no se deje provocar en estas circunstancias.
Pero Consuelo, la última, ¿cómo discernir de parte de ustedes cuando se trata de un exceso, un exabrupto, una salida de madre porque estaba expuesto un ser humano, carabinero, claro, a la presión más absoluta, y cuando es una política institucional? ¿Cómo logran
decirlo? A ver, pero ahí quizás podríamos detenernos para responder esa pregunta de Matías en el caso del llamado adulto mayor, que me llama la atención que ha instalado como así, pero del señor Bao, de Patricio Bao, que el carabinero está de espalda cuando le llega la patada y se da vuelta y reacciona brutalmente.
Bueno, en ese caso yo te diría hay una agresión contra carabinero, vamos a dar por bueno el video, eso fue antes, después, pero ahí está el video. Eso es un delito, maltrato de obra carabinero, que está sancionado muy gravemente en Chile. Segundo, eso justifica lo que hace carabineros después, donde claramente está reducido el señor Laos y Baos. No. Y se le sigue golpeando, no, y además es una persona de un grupo de especial preocupación, de una perspectiva de los derechos humanos. Entonces hay una reacción que rompe con los protocolos por parte de carabineros y bueno, lleva al instituto a presentar la querella. ¿Validamos la patada? Obviamente que no, que la condenamos completamente. Pero te insisto, a un agente estatal como carabineros hay que insistirle, sí, hay que exigirle más.
Vuelvo al énfasis del punto, donde hacer la distinción en donde la reacción del carabinero es humana, de una rabia humana, y donde es una política institucional del carabinero. ¿Cómo decir que Carabineros de Chile, por esta situación que es grave, inaceptable, de golpear a un sujeto que ya está reducido, que todos compartimos eso probablemente, pero cómo hacer para que eso no se generalice a la institución? Porque yo tengo la impresión de que eso es lo que está pasando, que un acto mancha toda una institución.
Así es. Entonces, dos respuestas te diría yo. Primero, los protocolos, gran conocimiento de carabineros de protocolos. Si hay una agresión que pone en riesgo la integridad de carabineros, tiene la posibilidad, la facultad de hacer uso de armas no letales. Si tú me dices, en este caso, reducir mediante la fuerza física, evidentemente que era una facultad y un derecho de acuerdo a protocolo. Lo que uno observa es que, justamente por lo que tú decías, hay momentos de extremo cansancio, de condiciones laborales espantosas de carabineros. Ahí hay, atención, ¿eh?, hay violaciones a los derechos humanos de carabineros, porque es un agente estatal, el cuerpo de carabineros, que no respeta los derechos humanos de esos carabineros. Cierro el paréntesis, pero en esas situaciones extremas, la capacitación de carabineros pasa a ser central, porque ellos reciben una capacitación que ni Matías, ni Consuelo, ni Sergio reciben, y evidentemente uno como ser humano, incluso ni siquiera como ciudadano, ve esas situaciones y muy probablemente reaccionaría en forma, no diré violenta, pero por lo menos con unas buenas agresiones verbales. Pero eso carabineros no lo puede hacer. Porque entre otras cosas, insisto, eso deslegitima,
por supuesto,
a carabineros, le hace un enorme daño. Ahora,
y en ese pero ahí al final la respuesta institucional, porque si tenemos casos aislados y grosso modo estamos de acuerdo que esto no es una política institucionalizada, ¿verdad? Que no hay una orden ni de parte del gobierno ni de parte de los estamentos mayores de carabineros de actuar de esa manera, sino que todo lo contrario. Para que haya un respeto a los derechos humanos, me imagino que el punto es, ok, ¿cómo se reacciona ex post, verdad, en la institución, no solo en términos de capacitación, sino también qué se hace con esa persona? Porque claro, si estamos haciendo un sumario, y eso pareciera que no basta.
No, evidentemente que no basta, pero son señales súper concretas, insisto, 50 carabineros formalizados. En Aysén incluso hay un coronel por haber obstruido la acción de la justicia que está con prisión preventiva. Es decir, se pueden hacer cosas. Ahora, yo les pediría que hay que dar un paso más atrás y mirar el cuadro completo. Y decir que en Chile, el temor, perdona, de los chilenos a que la violencia continúe y que se produzca un desbordamiento del orden público es muy grande. Eso lo observa uno en la calle y lo ve en las encuestas. ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo logramos paz? Es verdad, justicia y reparación. El Cuerpo de Carabineros puede hacer una investigación sumaria donde se determine, mire, estas 11 personas participaron, estaban presentes cuando se disparó contra Gustavo Gatica. Y eso es un dato de verdad que acota lo que ocurrió y tiene evidentemente fuerza, impacto en el reencuentro democrático de los chilenos. Segundo, en el caso de Gustavo Gatica, nosotros lo que pedimos es que Carabineros de Chile, que no se puede acercar a Gustavo Gatica para hacer esa investigación sumaria, por razones obvias, se coordine con la Fiscalía. Y que la Fiscalía haga su mayor esfuerzo para avanzar en esas investigaciones, que haya más fiscales de derechos humanos de destinación exclusiva para avanzar en esta materia. Necesitamos más peritos legales en el sistema médico legal. El Consejo de Defensa del Estado ayer presentó una querella contra quienes actuaron en contra de Gustavo Gatica. Justicia y reparación. El Ministerio de Salud tiene una política de reparación. El Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género la tiene. Todas esas señales son centrales para que haya paz en Chile, verdad, justicia y reparación. Ahora, ¿cuál es el dilema de hierro para el Instituto? Es que uno también podría decir al revés, es decir, no va a haber verdad, no va a haber justicia, no va a haber reparación si no hay paz en Chile. Porque obviamente en una situación de violencia donde carabinero se ve enfrentado a esta situación y algunos de ellos utilizan en forma indebida o escopetas antidisturbios o bombas lacrimógenas, entonces pareciera que retrocedemos. Otra cosa más, a 583 kilómetros se está jugando, yo te diría lo más importante, no se está jugando en las plazas de Santiago, en las capitales de región, se está jugando en Angol. Porque en el caso de Camilo Catrillanca, nosotros encontramos el asesinato sobre seguro, se le dispara con ráfaga a una persona que se va desplazando lentamente, se le impacta por la en la nuca, no estaba huyendo, no hay enfrentamiento, va un niño de 15 años acompañándolo. Luego Carabineros destruye pruebas o las oculta, aparecen superiores de Carabineros, abogados de Carabineros haciendo un relato falso, todo esto queda grabado. Entonces, si en ese caso no hay verdad, justicia y reparación, la esperanza de los chilenos en verdad, justicia y reparación, a partir del 19 de octubre, puede saltar por los aires. Y yo quiero en esto ser categórico. Los dos próximos meses nosotros vamos a ver que en un caso tan emblemático que estuvo presente en todas las protestas, se sepa la verdad, que haya justicia y haya reparación. Y yo le pediría a la opinión pública y a los medios de comunicación social que estén especialmente preocupados de ello. Marcelo Catrillanca, el papá, cuando se produjo un año ya del asesinato de su hijo, llamó a manifestarse en forma pacífica, en forma tranquila, dijo. Entonces, yo les diría, ahí hay un pequeño laboratorio, así como la Operación Huracán, así como el Comando Jungla, fueron pequeños laboratorios donde se vio todo lo que venía: uso de desmedido de la fuerza, ocultamiento de pruebas, versiones distintas, autoridades, uno no sabe por qué fue, porque les dieron malas la información de Carabineros o no. Bueno, ahí estaba todo presente lo que se nos iba a venir encima, y por lo tanto hoy día...
Y aislado finalmente.
Y claro, y tenemos, se abre nuevamente el caso de Alex Lemún, 18 años después de que se produce la muerte de él. Entonces, verdad, justicia y reparación, todo se concentra en ese caso, diría yo, y eso va a ser vital para crear otro ambiente en Chile.
Sergio Mico, hemos hablado profusamente sobre Carabineros y su legitimidad y cómo actuar desde hace 18 años, desde hace un año y tanto en el caso de Catrillanca, y a partir del 18 de octubre, cómo la acción de Carabineros ha ido deslegitimando su presencia, su fuerza, su acción en la ciudadanía. Y es importante recuperarla. Quiero pasarme al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al cual tú llegaste hace muy poco, ¿llegaste qué fecha?
El primero de agosto, claro. Y era otro Chile.
Exactamente.
Y yo me estaba dedicado a hacer 6 cursos en la Universidad de Chile.
Hacía clases, exactamente.
Y, en el viejo Chile.
Ayer hice clases.
Sí, guardando las diferencias y las proporciones de qué significa la importancia, bueno, quizás en ámbitos distintos son tan importantes unos como la otra. Lo que tenga que tener Carabineros y su credibilidad y legitimidad a la sociedad es un Instituto Nacional de Derechos Humanos también que nos dé a todos garantía de legitimidad. ¿Con qué te encontraste? Porque se ha dicho que tú de alguna manera has tenido algunos problemas internos, que te has encontrado con una institución capturada ideológicamente por un sector de la sociedad respecto de la mirada de los derechos humanos.
Difícil pregunta. Te voy a partir por la primera parte. Yo no sé qué expresión en castellano existe para decir siento orgullo, tengo la conciencia tranquila, creo que cumplimos como INDH nuestro deber, estamos alegres. Son todas expresiones que quedan cortas, pero yo te diría que lo central del instituto, habiendo estado en 3.000 manifestaciones, 180 personas, habiendo recibido 4.000 denuncias, eso es una pequeña fiscalía, habiendo presentado 1.200...
Por eso que es importante. Espera,
entonces, yo personalmente creo que la historia larga, más allá de la bronca que haya mucha gente en contra nuestra, algunas de las cuales te quiero decir que me la expresan en la calle con respeto, y yo no puedo sino dejar de comprender ese dolor. Te voy a decir que cuando muere un camionero quemado, más allá de cuál fue la causa, quién estuvo detrás, a uno se le parte el corazón cuando se me acerca otro carabinero y me dice: ustedes no fueron ni siquiera capaces de estar en el funeral. Entonces vuelvo para atrás, más allá del juicio histórico, porque no sabemos cómo va a terminar esta historia. Yo te diría, en toda la información que entregamos en materia de lo que estaba ocurriendo en Chile, en delitos, violación a los derechos humanos, personas heridas, etcétera, no ha habido un organismo nacional ni internacional que haya cuestionado nuestras cifras. El presidente de la Corte Suprema dijo: yo no necesito leer el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos para saber que es cierto. Y el mismo día que esto salió publicado en el Mercurio, el Partido Comunista, a través del Gramna, Partido Comunista Cubano, dio por cierto el informe. Y la ACNUD también lo da por cierto. Y hay un informe de Estados Unidos que da por cierto todos los antecedentes. Entonces yo te digo, esa legitimidad, estar en la calle recogiendo datos, dando cifras muy moderadas y conservadoras, pero ciertas, yo creo que eso nos da una legitimidad. ¿Sabe dónde se está jugando ahora? Tenemos todo un proceso judicial por delante. Nosotros presentamos las querellas, pero quien hace la investigación es la fiscalía. ¿Ya? Quien dicta la sentencia son los tribunales de justicia. La PDI, su departamento de derechos humanos, tiene un enorme rol. Pero quiero terminar, no quiero eludir tu pregunta. ¿Qué es lo que he señalado yo como director? Que la tragedia de Chile es que después del año 73 claramente los derechos humanos se identificaron con gente de izquierda y de demócratas cristianos progresivamente que fueron violentados en sus derechos humanos en una forma brutal. Y hay un sector del país que entendió que los derechos humanos era un ataque directo contra sus grupos sociales, ideológicos, incluso culturales. Y la esperanza mía, y bueno, y eso obviamente se enfrentó en que el organismo de derechos humanos y en el propio instituto no participaba gente de centro de derecha, que estaban en contra de las violaciones a los derechos humanos. Y lo que observo yo hoy día es que justamente porque han irrumpido en materia de derechos humanos un grupo maravilloso de jóvenes que no están con esta deuda del pasado y que quieren entrar al instituto. y ampliar el instituto, y nosotros por unanimidad el consejo ha dicho queremos un instituto más
pluralista. ¿Puede reconocer que en algún modo hay una captura de un sector de la sociedad?
La captura es una expresión muy muy fuerte. Yo te diría no.
Hay diversidad.
Pero lo que sí te puedo decir,
Sergio, hay diversidad política, ideológica o de mirada de sociedad entre los funcionarios del INDH, o más bien hay un 90, 95, 100% de personas que tienen una sola mirada.
Yo ya te expliqué lo que ocurrió históricamente y eso está cambiando. Sí, la voluntad del Consejo de ser cada vez más autónomo con respecto a poderes del Estado, al Instituto, y también con respecto al pluralismo. Ahora, yo pido que al Instituto lo midan por sus hechos, por lo que ha dicho, y ese trabajo yo me enorgullezco porque hemos hecho el mayor esfuerzo de ser lo más justo posible, y eso ha sido reconocido en las élites políticas y en la opinión pública hasta el día de hoy.
Sergio Mico, Consuelo, llegó la hora de despedirlo. Le agradecemos mucho haber estado esta mañana aquí con nosotros.
Ya, pues, Matías, Consuelo.
Que estén muy bien.
Muy buenos días. Adiós, chao. Que tengan buen fin de semana. Chao.
Consuelo, a Volvo lo mueve la libertad de elegir. Es por eso que durante marzo todos sus modelos estarán con bono de 1 millón, y además podrás elegir entre permiso de circulación o